Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, ango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule eta ongi etorriak Adesalambrar irratsaio internazionalistara. Bi asteroko maiztasunarekin asteartetan internazionalismoarekin duzun zitara. Alabedi irratian eta Arrosa sareko beste hainbat irratietan ere entzungai duzuen saioa, baita iBox eta Balea Funken ere bai. Gaurkoan askapena erakunde internazionalistak pasade martxoren 15 eta 16an antolatu zituen topaketa antiimperialisten baitako eduki eskainiko dizuegu. Hain zuzen ere, gerra hemen hasten da Europar Batasuna imperialismoa eta gerra izenburupean, irakurketa orokorretatik zehatzetara pasa ondoren, ofentsiba imperialista Europan eta Euskal Herria nola gorpuzten den aztertzen da irratsaio honetan. Burgesia Europarraren eta Euskal Burgesiaren apustu estrategikoak zertan diren ere agerian uzten dira. Gaurkoan ez da notizia internazionalik izango, ez da bestiarien erradiografiarik ere, beraz, uginak martxan, erne eta gertu, zerbait ikasi nahian, amaika, herri baikara, baina borroka bakarra, kamarada.
Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Desde Askapena llevamos muchos años, desde 2017, abordando la batalla ideológica contra la Unión Europea, ¿no? O sea, poniendo en el centro del debate político por qué la Unión Europea no es un espacio legítimo de ejercer nuestra soberanía como pueblo ni nuestra soberanía como clase, ¿no? Ya hubo unas jornadas en el 2019 en Iruña, en Catacrac, con el nombre de Herrietatik Europa Berria Eraikitzen. Y desde ella empezamos a plantear, ¿no?, la Unión Europea como una estructura que protege el capital, la acumulación del capital, y que buscará de manera irremediable cualquier fórmula de violencia y de ejercicio de planteamientos reaccionarios y también de corte fascista para garantizar esa tasa de acumulación y para garantizar, evitar que haya respuestas políticas revolucionarias y de resistencia a su proyecto hegemónico que se enmarca dentro de la OTAN y dentro del imperialismo norteamericano, ¿no? Claro, me van a echar la bronca por esto que voy a decir y sé que es un poco desde una lógica bastante patriarcal, pero yo vengo aquí en calidad de militante, no en calidad de experta, economista, analítica, o sea, y nosotros y nosotras, sí, ya me están diciendo por detrás que así, pero bueno, a mí me da mucha más paz deciros esto porque no soy una experta, simplemente soy una militante que en su organización política ha trabajado esta cuestión para saber construir discurso y batalla ideológica. Y es un poco, en verdad, lo que queremos traer aquí, herramientas discursivas para poder decir por qué la Unión Europea no es un espacio legítimo de organización, no es un espacio legítimo de soberanía, y porque, como decía Gilo, para conseguir la soberanía de Euskal Herria tenemos que destruir el Estado español y evidentemente hay que destruir la Unión Europea como forma de organización del capital y como forma de expresión imperialista, ¿no? Entonces, en este sentido hemos desarrollado nuestro discurso. Como igual hablo muy rápido o igual hablo muy despacio, no lo sé, os iré sorprendiendo a medida que avanza la charla. Sé que el PowerPoint no se ve desde atrás y a nadie le interesará, pero bueno, yo lo voy a usar, leeré también. ¿Será un caos? ¿No lo será? ¿Quién sabe? Al final lo averiguaremos, ¿no? Pero bueno, hay muchos ejemplos de que la Unión Europea ha utilizado la violencia y el fascismo para defender su proyecto, ¿no? Y Aratz los va a explicar porque es el experto y el abogado en represión, entonces no os voy a hacer spoiler de su parte, pero bueno, la Operación Gladio, el GAL, las políticas del Frontex, las devoluciones en caliente, los planes de ajuste estructural, o sea, hay una diversidad de políticas e intervenciones de carácter fascista para legitimar su hegemonía que simplemente hablando de eso nos podríamos tirar absolutamente toda la tarde. Y sin embargo, hay una mentalidad colectiva instalada en la que la Unión Europea es la garante de la paz, de la democracia, de los valores, de los valores naturales, del origen de la Europa griega, etc., ¿no? O sea, quiero decir, se ha instalado un relato interno que ha hecho creer que, fruto de su origen al final de la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos este concepto de unidad europea, amparada por el Plan Marshall, la Unión Europea es un espacio democrático y de garante de la paz, ¿no? Y en ese sentido es en base a los valores que se construye. Es como, la Unión Europea está para evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso es mentira, como ya evidentemente lo sabemos, pero de alguna manera esto, igual en nosotros, que somos un colectivo organizado con cultura política y criterio ideológico, pues evidentemente no pensamos así. Pero si salimos a la calle, hay una voluntad de intentar que al menos el País Vasco siga teniendo capacidad de decisión, representación y un espacio de participación en el marco de la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues, por algún motivo, a pesar de que hay un montón de elementos que nos llevan a pensar que es una estructura de dominación imperialista, seguimos pensando que eso es un espacio legítimo de paz y de... Y además siempre, y ahí voy a utilizar un poco esta retórica, que igual me la saco un poco de la manga por friki, pero se suele decir que la Unión Europea es como un poco, en este ejercicio imperialista, la metáfora del poli bueno y el poli malo, ¿no? Estados Unidos sería como ese neoliberal a cara descubierta, calzón quitado, que va por el mundo con políticas expansionistas, y la Unión Europea es un poco su escudero de moderado, con valores democráticos, civilizados, un poco clasistas, ¿no? Parece que los estadounidenses son tontos y los europeos son un poco más listos, más cultivados, con valores de ilustrados, de la Revolución Francesa, y en verdad eso es retórica vacía para seguir generando este contrapeso dentro de la lógica ultraneoliberal, ¿no? Entonces yo voy a proponer que utilicemos la metáfora de Batman y Robin, en vez de el poli bueno y poli malo, porque al final Batman es, dentro de la cultura popular, es como la representación de ese burgués blanco defensor del capitalismo neoliberal y este superhéroe que de alguna manera representa los valores de la burguesía, ¿no? Y este Robin es un poco ese escudero que busca diversificar, ¿no?, el público al que le ha gustado siempre Batman y crearle como una imagen mucho más juvenil, mucho más democrática, mucho más moderna. Entonces, porque el concepto este de poli bueno no me gusta porque es un oxímoron en sí mismo, entonces yo quiero considerar, y utilizando herramientas de la cultura popular y de la guerra cultural, vamos a decir que son un poco Batman y Robin, ¿no? Estas dos figuras metafóricas. Entonces, Estos dos mitos, ¿no? De es una institución neutral y es un capitalismo humanitario de rostro humano, porque además cuando emerge, emerge un poco en confrontación con la Unión Soviética. No podían hacer la Unión Europea como una forma ultra neoliberal. Tenía que, de alguna manera, comprar el discurso keynesiano, un poco progresista, para intentar, de alguna manera, desde el espectro ideológico... Desde el espectro ideológico, bueno, no confrontar demasiado con el bloque socialista, ¿no? Generar como una postura un poco más moderada. Y esto lo que hace es negar su elemento identitario fundamental, que es el imperialismo, ¿no? Y todo este relato de los mitos acaba sublimándose con la metáfora que plantea Borrell del jardín y de la jungla, ¿no? O sea, se crea un modo de vida europeo que hay que defender, fundamentado en una serie de valores democráticos y burgueses, y que evidentemente hay que proteger de esa jungla incivilizada, de esas amenazas híbridas que no sabemos cómo pueden afectar a nuestro estilo de vida europeo, ¿no? Y por supuesto ese modelo es absolutamente racista, heteropatriarcal, fascista y reaccionario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos reales? Detrás de toda esta retórica burguesa que nos han querido vender y que mucha gente ha comprado, porque el aparato ideológico de la Unión Europea es tremendamente fuerte y complejo, pues bueno, garantizar el marco de acumulación del capital a nivel regional, asegurar la tasa de ganancia de la burguesía y adecuarse a este nuevo reparto imperialista del mundo, ¿no? O sea, generar para Estados Unidos también, pues la Unión Europea ha sido como un agente subsidiario, ese escudero un poco al que ha podido manipular a su antojo, hacer como un poco de bloque fronterizo con la Unión Soviética, para de alguna manera todos esos intentos de procesos revolucionarios y de resistencia que pudieron surgir al calor de la Segunda Guerra Mundial fuesen dinamitados y fuesen reprimidos, ¿no? De hecho, y esto es como apunte anecdótico porque no pienso profundizar en ello, el ejemplo está después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Gran Bretaña, por ejemplo, en Grecia, hubiera apoyado a la resistencia antifascista, luego, una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a sacar a todos los colaboracionistas de la cárcel para evitar que hubiera un proceso revolucionario socialista en Grecia. Y procesos parecidos ocurrieron, amparados por Estados Unidos, en Japón. Es decir, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, el proyecto neoliberal empieza a agudizarse, ¿no? Es verdad que a diferentes velocidades, en Estados Unidos y en Europa, pero el objetivo final es... tasa de acumulación y garantizar la tasa de ganancia. Entonces, antes de pasar a Aratz, para ejemplificar un poco estos, cómo la coyuntura se aterrizan estos objetivos imperialistas de la Unión Europea, pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? De los que luego vamos a profundizar. Pero tenemos... inyección de capital en la empresa privada a través de los fondos Next Generation. El 67% del capital invertido a través de los fondos Next Generation, en el caso del Estado español, han ido a parar a empresas del IBEX 35. Otra vez, o sea, siendo el Estado burgués siendo más socialista que nadie, ¿no? Metiendo un montón de pasta pública en la empresa privada. El plan de rearme europeo, todo este proyecto de autonomía estratégica del que vamos a hablar a continuación, políticas fascistas y reaccionarias de control de fronteras, buscar un modelo de referencia en los centros de internamiento de extranjeros de Grecia, o sea, crear auténticos campos de concentración amparados por una ley de control migratorio y de políticas de asilo, la respuesta de apoyo incondicional al genocidio perpetrado en la entidad sionista, la persecución de los movimientos internacionalistas de solidaridad con Palestina como Samidum, el extractivismo en el norte de África. No podemos parar de sacar ejemplos de la coyuntura que nos hacen pensar, efectivamente, esto es una estructura imperialista que responde a los intereses del capital global, ¿no? Entonces, y en esos procesos iremos profundizando, iremos viendo cómo desde el contexto de crisis permanente que nos encontramos, la única respuesta que puede dar el capital es la guerra. Y esto no lo decimos Aratz y yo, no lo dice Azcapena, lo dice la ciencia marxista, como dice Andrea, y lo demuestra la historia, ¿no? Y es lo que iremos avanzando a continuación. Vale.
Bueno, Nick, honekin hasi baino lehenago, gaina, gustatzen zait, Europa cuna de grandes civilizaciones, brutal. Bainaiko nuke, claro, neri Egia da, nahi beti komplejoa daukadala, neri ez daiz zergati, baina itzaldi guztietan tokatzen zait alde txungoa esplikatzea. Osea, errepresioa, no? la violencia del Estado. Bueno, la violencia del Estado, el Estado es violento per se, baina... honi ere eutxiko diot. Hor, uste dut, importantea dela askapenak ere bere garaian ateratzen txosten bat, ez? Non baiestatzen zuen, Iñakiren testu diferenteak oinarri hartuta, errepresio azkenean ez direla ekintza soilak, ez dira isun bat, ez da txiloketa bat. Errepresio azkenean sistema bat da. Sistema bat ez dagoena bakarrik poliziaren ekin bidean, ez dagoela bakarrik epaitegietan. Da sistema bat ere bere baitan baduena alienazioa, bere baitan baduena jendeak inolako konfliktorik gabe asumitzea ezarritako estatukoa. Azkenean, estatu batentzat zer da garrantzitsuagoa? Bere indar guztia, ez? Bere errepresio indar guztia, bere violentzia guztia askatzea jendea reprimitzeko, edo hori egin behar ez izatea, jendeak legitimatzen duelako bere izaera, ez? Orduan, hortik abiatu behar dugu, eta, bueno, sakonduko dugu asko, gainegituran kokatzen diren, pixka bat, eremu ideologikoan eta eremu juridiko politikoan, ez? Baina azkenean horiek badira, reflejo batzuk azpiegituran existitzen daena, dala azkenean dominazio kapitalista, klase zapalkuntza, nazio zapalkuntza eta genero zapalkuntza. Orduan, horiek betikotzeko hainbat estruktura eraikitzen dira, eta horiek, estruktura horiek, ideologikoki legitimatzen baldin badira ere, badute engranaje juridiko bat, indar hori, estatuaren indar hori erregulatzeko. Azkenean, Clausewitzen esana, ez? Hortik abiatuko gara, esanez, gerra badela politikaren jarraipen bat, baina beste modu batetara. Eta gerra, Seilak esplikatu da, azkenean, Europar Batasuna estruktura imperialista denean, kanpora begirako edapen hori egiten du, baina bere baitan, bere barruan ere, gerra egiten du. Eta hortan sakonduko dugu apur bat. Bueno, saiatuko gara behintzat, eta ez ni adituan aizelako errepresioan, hemen gauden guztiok bezala, errepresioa jasan dudalako ere. Orban, no? Kemaz, aditua edo aritua gehiago. Nik uste dut, Sailari jarraituz, bai badagoela, ez? Mito hori nun Europa baden zibilizazio handien zehazka, horre erromatar imperioa, horre ere badago, ez? Giza eskubideen karta, ez? Gizonaren eskubideen karta unibertsala. Ba, 1789an, iraultza burgesarekin batera, abiatu zena. Claro, hortik abiatuta gero garatzen dena da, Europako giza eskubideen karta, hori ja bai, oinarria badena, Europar Batasunarena, eta uste dut importantea dela hori ulertzea, ez engranaje juridiko bat delako, baizik eta azkenean, zilegitasun ideologiko bat ematen diolako Europar Batasunari Sailak oso ondo azaldu duen bezala. Eta nola ez, Europako giza eskubideen tribunala. Hor, hemen ez da oso ondo ikusten, baina aipatzen ditu, ez? Europar balioak, defendatzeko balio duena. Karo, zeintzu dira Europar balioak? Baldin badaude. Azkenean, Europar balioiek erantzuten diote, efektibamente, kapitalak behar dituen balioi eta bere legitimazio ideologikoari. Horiek dira, Europaren balioak. Baina guk Europar balioak, ikuste dugu, hemen txez, bakea, aur zorion txuak, pixka bat beltzak dira, baina nola jende guztia onartzen dugun ba oso ondo, eta azkenean zorion txuak era, eta borrelek nola baitz, gauza pixka bat arrazistak esaten ditu, baina kritika egiten zaio, eta azkenean nola guztiok daukagun iritzia emateko askatasuna, ez da ezer pasatzen, ez? Gero badago beste bat, dala, ongizate estatuaren jatorria ere Europan kokatzen da, Europar Batasunean kokatzen da. Eta bitxia da, ze hau bada lan bat, erresuma batuko, ez dakit nungo, unibertsitateko irakasle baten lana da. Eta, azkenean, hemen esaten duena da, elecciones para países en desarrollo. Ez, ba, azkenean garatze bidean dauden herrialde horiek Europatik ikasi behar dute beraien ongizate estatua izateko. Da, ez, maila zibilizatorio horri eusteko badirudi aztu egiten zaigula, injustu ere, Europar Batasunan ongizate estatuaren ideia hori egon baldin bada, eta jendeak erosahalmen minimo bat izan baldin badu, eta osasun publikoa kakotxartean egon baldin bada, eta bar, ba ez, hainbat gauza, ongizate estatuari lotuta daudenak, Euskal Herrian, jamese, oasi baskoa, izan da injustu ere, Europar Batasunatik kanpo dauden herrialde horiek zapaldu egin direlako, lapurtu egin zaielako, eta bertako aberastasun guztia Europar Batasunera ekarri delako. Orduan, claro, pues claro, zaila da ongizate estatua eredutza tartea ez daukasunean inolako aukerarik ongizate estatu hori garatzeko, ez? Eba. Ka pasau. Gero hemen adibidez niretzako eta hemen batzuei ustet ilusio berezia ingo dela aipamen hau, ez? Bolonia prozesuak, unibertsitate sisteman txertatutako hezkuntza ereduan nun ikasleei, unibertsitateko ikasleei txertatu zaien europar izatearen ideia, Europan mugitzearena, ez? Horre tituluan esaten du, libre circulación de conocimiento. Claro, ezagutza noren zerbitzura, ezagutza zertarako. Baina bai egia da, pixkanaka, Erasmus eta horrelako programen bitartez, jendeak asumitu duela, ba bueno, munduko hiritar izatearen ideia, mundu Heineken, todas estas cosas, bai. Osea, azkenean, badira kontzeptu batzuk, bai, interesanteak direla, baina azkenean, kasu honetan, Boloniaren kasuan, ekarri duena, pues, Europar Batasuna klaseetan, barruraino sartzea, eta, bueno, klaseetan gainera zentzu guztietan, ez? Klasearen zera. Ba, karo, gero badaude ere, gauza kuriosoak, hau prestatzen nengoela, eta eske ezin nion honi uko egin, ez? Antza, badago Día Internacional de la Felicidad. Eta 2024ean, ez? Munduko zoriontasunaren egun horretan, pues resulta Europarrak zoriontsuen eta errespetatuen sentitzen direla, osea, kristona da Europarra izatea. Zoriontsunea geralako eta zoriontsu ez baldin bazera, pues zuaingo ez zergatik. Osea, de qué vas. Eta hostia, badira gauza batzuk astentzeranean horrelako itzaldi bat prestatzen esatezula, hostia, osea, esto es obsceno, osea, es pornografía pura, osea, oso txungoa da eta bueno, egia da, hemen egon gintezkela horrelako diapositiba jartzen, etengabe zein baino zein txunguagoa. Baina, bueno, orain guazen, beste realidade bat, ez? Askotan, Europar Batasunean, eta gero bukaeran ere ulertuko dut zergatik esan dugun hau, Europar Batasunean zergatik jendeak ez duen ikusi nahi errealidadea. Osa, azkenean, Europar Batasuna kolonizazioa ere bada. Kolonizazioa ideologia arrazistan oinarritutako kolonizazio bat, eta ez da kasualidadea bandera frantsesa horra saltzea, ze hemen goizean zehar estatu espainola bai aipatu dela, baina Euskal Herriak estatu frantsesa ere zapaltzen du. Beste gabe, kritika sanoa da. Bai. Kolonizazioa, arrazismoa, bai direla Europar, batasunaren oinarrietako batzuk, eta ez dira 15-16. Mendekoak. Gaur egun ere jarraitzen du, hor dago Kongoko irudi batzuk, ba, koltan mehatze batzuk zehatzen, ez? Baina, bueno, badibidez, ez degula hain urrun joan behar historian. Drogak ere bere funtzioa jokatu du guzti horretan. Azkenean droga bai izan delako sektore, kontzienteenak izan zitezken horiek, isiltzeko edo alienatzeko beste modu bat, ez? Euskal Herrian uste dut ezaguna dela, ez? Heroinaren kontrako borroka horretan, txakurrak trafikantea kanpora eta jarraiek egin zituen kanpaina horiek, nik uste dut bai asmatu zela ondo kokatzen, ez? Niretzako adibidez kartela brutala da. Ez? Iruditzen zait, ba, Euskal Herria beso batean, xiringa eta pistola eraberean sartzen, ez? Besoan. Uste dut, horrelako refleksioak egitea ere importantea dela. Azkenean, errepresioaren helburua jarri gaitezke oso, oso dialektiko, ez? Eta esan azkenean errepresioaren helburuetako bat da jauzi edo herri langileari jauzi kualitatibo bat ematen eragostea. Horrek zesan nahi du azkenean. Errepresioaren helburua da proiektu askatzaile bat garatzeko aukera guztiak deusestea. Eta horretarako kapitalak eskura dituen tresna guztiak erabiliko ditu. Horrek esan nahi du kapitalak egin baldin badezake guk ere egin dezakegula. Eta bueno, tresna guztiak erabiltzearen zera horretan Gladio sarea, ez? Horre, bueno, Europan zehar NATOren baitan eratutako kontrainsurgentzia batailoiak edo armada hori, ba bueno, nun Alemanian, Italian, adibidez, hemen dago, ez? Piazza Fontanako ekintzan hori nahiko referente importantea izan zen, hainbat jenderentzat, eta gainera hor Andreotik berak onartu zuen, ez? Gladioren existentzia. Baldin bagoaz, Abia Jalara, Gladio ez diogu deituko, baina Kondor, bai. Eta ikusiko dugu nola etengabe prozesu berdinak, mekanismo berdinak erabiltzen dituen kapitalak, insurgentzia hori, hau da, proiektu askatzaile horiek, proiektu iraultzaile horiek txikitzeko. Eta gero, uste dut, eta ni honekin, bueno, zalantzak ditut, eta egia da, hau planteatu nahenan, ba, unkitzen ninduen zerbait dela, ze gutxitan ikusi dut Euskal Herrian hau kokatzen. Eta askotan, eta uste dut hau autokritika batetatik ere abiatu behar dugula, Euskal Herrian askotan, Gladio, ez dugulako aipatu, eta Gladio egon da. Gladio egon da, triple A izenean, GAL, Batallón Basko Espainol. Eta Gladioren garai horretan Europan, guk gerra zikina esaten genion hori zegoen. Eta nik uste dut hor bai dagoela akats bat, azkenean zaildu digulako ulertzea Euskal Herrianen kontrako errepresioa ere bazela mundu mailan ematen ziren beste errepresio batuekin lotuta zegoen, hau da, zaildu egiten zuen konexio hori munduko beste borroka batzuekin, ez? Eta bueno, hau bai ekarri nahi nuen, hain justu ere horregatik. Importantea delako ulertzea Euskal Herriaren kontrako errepresioa mundu mailan iraultza aurrera eramango duten proiektu hoien errepresio bat bezala, bale? Ze, claro, egia da, ba, bueno, hau agian ezaguna egingo zaigula, ez? Borroka antiterrorista. Borroka antiterrorista, Euskal Herrian, azkenean, hor fase diferenteak izan ditu, 80garren hamarkadan, 90garren hamarkadan, hor bukaeran bai ematen dela jauzi bat, kasu honetan Estatu Espainol eta Frantsesaren eskutik, borroka antiterrorista horretan, eta aintzindari bihurtzen diran, 2001 aurrera mundu mailan edatuko den doktrina antiterrorista horretarako, bai? Horre iraiaren 11ko ba bueno, dorre bikien kontrako ekintza horretan, ba bueno, hortik abiatu zen doktrina horretarako, Estatu Espainolak eta Frantsesak jarraitzen dagoeneko garatuta zituen elementu batzuk, ez? Elementu batzuk eta gainera, eta hau ez da nik dioan gauza, baina Amnistia Internazionalek berak onartzen zuena impunidadea zabaltzeko edo edatzeko balio zutenak. Beraz, Amnistia Internazionalek balin badio, ba imaginatu zertzen benetan. Hemen, badaukagu gure laguntzar bat, Garzón, jauna, Laura, ya lo siento. Claro, es que orain Argentinan aguantatu behar dute. Baino bai, nahiko nukela irakurri bere auto bat. Bere auto bat, 1988 sumario erraldoi horretan publikatu zena, tan eretzako dela, hiper argigarria. Eta esaten du. En definitiva, lo que persigue ETA, mediante el recurso al principio maoísta de las tres armas mágicas de la revolución, un grupo armado en la ilegalidad, un partido político fuerte y un frente unido, es formar una estructura armada, la propia ETA, una estructura política cohesionada, homogénea y revolucionaria, CAS, y un frente unido, la EHBN, que permita la acumulación de fuerzas, o dicho de otro modo, la unidad abertzale. Vale, bueno, habla de en cuanto se haya culminado el proyecto táctico revolucionario. Es decir, Herri Batasuna y sus cargos electos son un instrumento para legitimar y fortalecer el auténtico proyecto de contrapoder de ETA. Hau da, garzonek berak onartzen du, herri boterearen estrategia txikitzera dihoala honekin. Kontrabotere hori txikitzera dihoala. Beste baiestapen batzuk. Con ello, copia la estructura adoptada de otros movimientos de liberación tercermundistas para desarrollar una ofensiva global y en todos los niveles contra los estados que pretendían subvertir. Hau guztia dago, estatuaren estatukukoa ez gainditzeko, ez iraultzeko. Beraiek onartzen dute, beraiek onartzen dute gerra egiten ari direla gure kontra. Eta gero beste bat, que no tiene desperdicio, se contiene un proyecto subvertivo contra el orden constitucional del Estado español. Efectivamente, que es contra el orden constitucional del Estado español. Efectivamente. Eta hori da arazoa. Beraiek oso argi esan dute. Beraiek oso oso argi esan dute. Bai. Claro, egia da, eta hor, ba, pixka bat ere, nola baiteko menaldi txiki bat, baina Europar Batasunaren eraikuntza hau ez da inoiz, hain erresa izan, eta horregatik erabili barri izan dituzte tresna guztia hauek. Azkenean, Europar Batasunan, Europan, egon direlako, borrokan, egon diren, eta borroka garratu duten hainbat prozesu. Pues gaur egun, desagertuta daudenak, baino duela zain beste, hor zeudenak, borrokan, eta azkenean, hor dagoela. Bai, garroiek ez dira erabat itzali, eta askapenatik hain justu ere horri egiten zaio dei. Balore hoiei, borroka hoiei, eta hortik, hortik abiatu behar dugu, ez? Orduan, Sheila.
Bueno, pues con todo esto que plantearás, toda esta construcción del aparato, bai, egia da, eskerrik asko. Vale, con todo esto que plantea Aratz, con toda esta construcción del aparataje ideológico y represivo para garantizar el, bueno, el estado de las cosas, el statu quo, sí que me gustaría como detenerme en cómo, en la coyuntura actual de crisis perpetua del sistema capitalista, la necesidad de garantizar la tasa de acumulación, la Unión Europea va haciendo un viaje, pues quizás desde los años 70 hasta el momento actual, en el que la resolución inevitable es el contexto de guerra, ¿no? Hay una cita de Marx que plantea que en el propio origen del capitalismo, en la propia esencia del capitalismo, está el germen de su propia destrucción. Y esto responde a esta ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, que yo tampoco soy una científica marxista, que igual Gilo lo puede explicar, pues evidentemente, muchísimo mejor que yo, pero lo que viene a decir es que los requerimientos de inversión exceden de los de consumo. Es decir, estamos en un momento del desarrollo del sistema capitalista que para conseguir mantener el nivel de acumulación hace falta meter muchísimo dinero en tecnología y más de recursos, vamos, lo que ya Marx considera capital constante, ¿no? ¿Cómo pone a funcionar a la máquina capitalista? Porque a esa máquina sí que vamos a alimentar, pero a la máquina que hace mantener el capitalismo en pie y vamos a matar de hambre es a la clase trabajadora. Porque esto lo que expresa honestamente es que, claro, como podemos seguir devaluando hasta la extenuación la fuerza de trabajo de las personas trabajadoras, donde tenemos que invertir muchísima energía y potencial económico es en este capital constante, es en inyección de dinero en industria, tecnología, I+D, y esto es lo que ha demostrado la crisis capitalista que está atravesando el contexto actual de la Unión Europea. Y aquí hay dos elementos importantes que responden a esta misma lógica, pero que ahora mismo están mucho en el debate público. Los fondos Next Generation, los fondos de recuperación y transición energética y los fondos de defensa. Ahora mismo esos son los dos elementos que está utilizando la Unión Europea para seguir inyectando dinero en favorecer esta acumulación ampliada del capital. Lo que pasa que es muy complejo hacer esto, porque como decía al principio de la jornada Marise, no se puede, o sea, llevamos en un momento de que no se puede recuperar esta tasa de ganancia desde la crisis del 2008. O sea, la única herramienta que el capitalismo ahora tiene para conseguir entrar en un nuevo ciclo de expansión es la guerra, porque la guerra históricamente ha servido para destruir y volver a construir. Destruir medios de producción para volver a reconstruir un nuevo ciclo de acumulación capitalista, ¿no? Entonces, es en este sentido en lo que vamos a hablar de los... Bueno, no vamos a hablar, porque ya se ha hablado mucho de los fondos Next Generation, pero estamos ahora en un nuevo ciclo de rearme y vamos, sí que vamos a hablar de los fondos de defensa y de cómo se van a invertir 800.000 millones de euros de deuda pública, del Banco Central Europeo, del dinero de las personas trabajadoras para invertir en industria militar, con el objetivo de prepararnos... material y subjetivamente, porque todo esto está acompañado de un aparataje ideológico súper fuerte para la guerra, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque evidentemente lo que he dicho al principio, estos ciclos de expansión del capital cada vez son más cortos, los ciclos de crisis cada vez son más breves. O sea, pero es cierto que también pasa una cosa, que como esa distancia entre el centro capitalista y la periferia cada vez se va acortando más, ahora hay una sensación subjetiva en la población europea, estadounidense, de que se va a acabar el mundo. Y ahora de repente tenemos un discurso súper apocalíptico de ¡buah, estamos al borde del colapso, nos vamos a la mierda, al fin del mundo! Bueno, es que hay países en el mundo que llevan en una situación de crisis permanente toda la puta vida. O sea, quiero decir, el sur global vive en constante expolio y crisis y no creo que oigas a esa gente decir el mundo se está acabando y produzcan 800 millones de series en Netflix hablando del apocalipsis, el fin del mundo y los zombies acabando con la civilización europea y estadounidense, ¿no? O sea, esta retórica también nos hace prepararnos subjetivamente para una serie de medidas de ajuste, medidas de control social, medidas represivas que de alguna manera están amparadas en este criterio de, joder, es que nuestro modo de vida burgués, nuestro modo de vida está en peligro, ¿no? Este modelo de vida europeo, este jardín, se nos va a llenar de malas hierbas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que reforzar todo el aparataje militar, todo el aparataje fronterizo y todas las políticas racistas, burguesas, heteropatriarcales, que lo único que hacen es crear una especie de blindaje de este modo de vida europeo que además también genera división social del trabajo, porque la fuerza de trabajo en Europa no vale lo mismo la fuerza de trabajo de un trabajador griego que de un trabajador sueco que un trabajador alemán, no vale lo mismo la fuerza de trabajo de una persona migrada que de una mujer, no vale lo mismo la fuerza de trabajo de una persona negra que de una persona blanca. O sea, este eslabón infinito en el que el capitalismo está dividiendo a la clase trabajadora es lo que le garantiza mantener esa tasa de ganancia. Por eso la puerta de Europa se abre y se cierra en función de si necesitamos un ejército de reserva de población migrada a la que seguir extrayendo de forma gratuita su fuerza de trabajo. Porque eso sí, al capital constante, a la tecnología, a la inteligencia artificial, a la industria militar, ahí sí vamos a inyectar dinero, pero a la clase trabajadora, porque es de la plusvalía de donde se extrae la tasa de ganancia, de la tasa de acumulación, de sacarle a la clase trabajadora ese excedente, ¿no?, para mantener la tasa de ganancia. Entonces, bueno, no los podéis ver, pero es bueno, estos son los titulares míticos, ¿no? La crisis ya está aquí y será la peor de la historia. Evidentemente, cada crisis es la peor de la historia, porque el capitalismo está más jodido, más reventado. Entonces, toda esta retórica de crisis de los cuidados, crisis migratoria, crisis de los valores, todo eso es retórica vacía, porque el capitalismo sigue haciendo creer que la crisis es fruto de un fallo azaroso. Joder, la pandemia, la guerra en Ucrania, yo qué sé, la subprime, es que los fondos de inversión, ¿cómo la liaron comprando deuda? O sea, parece que esto no forma parte de la lógica coherente del sistema capitalista, ¿no? Y entonces eso también te hace estar más accesible a medidas de ajuste y de control, ¿no? Pero claro, la crisis del 2008 todavía la gente tuvo una respuesta, porque claro, la Troika, el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión Europea decidieron aplicar medidas de ajuste estructural también un poco a cara de perro, es decir, memorándums súper agresivos de reducción del gasto público, reforma de las pensiones, reforma laboral, y eso tuvo una respuesta política en la calle, ¿no? Y el no de Grecia a los memorándums de la Troika fue como la sublimación de esa resistencia popular que luego fue evidentemente una traición y un fracaso nuevamente de la socialdemocracia, que ni siquiera tenía un plan B para la posibilidad de que existiera ese no, ¿verdad? Entonces, claro, la respuesta a la crisis actual del capitalismo no se va a hacer con esas medidas, se va a hacer con otra retórica, porque estos cabrones van 7 pasos a veces por delante de nosotras. Entonces, claro, ahora vamos a hablar de planes de resiliencia y transición energética, descarbonización y pues toda esta mierda que lo único que hace es intentar construir otro relato. Porque, y es verdad que esto igual es un poco posmoderno y alguien se enfada conmigo, pero el lenguaje, la forma en la que narramos lo que ocurre, a veces importa más que lo que ocurre, porque crea marco mental, crea forma de interpretar el mundo y eso crea realidad material, ¿no? Y en esa subjetividad, lo siento, pero hemos perdido la batalla ideológica, y es que se están dando, según el planteamiento de Lenin, las condiciones objetivas para un contexto revolucionario, pero no tenemos las condiciones subjetivas. O sea, hay un nivel de conciencia, la clase trabajadora, bueno, lo puede haber, ¿no? Porque quiero decir, tú vas a la calle y la gente dice, bueno, el capitalismo es una mierda. Pues todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero hay una sensación, pues como el planteamiento de Frederick Jameson, que tanto rescató Mark Fisher, de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, claro, la Unión Europea se ha valido un poco de esta construcción de la identidad y del relato y de la narrativa de defensa del modelo europeo y del modelo de vía europeo para garantizar su estatus y su supervivencia, ¿no? Y claro, como os decía antes, desde los años 70 hasta que no cayó la Unión Soviética, es cuando no se aprobó el, o sea, la Unión Soviética pues cae en el 91. En el 92 se aprobó el Tratado de Maastricht. Por cierto, en el Estado español, en el resto de estados de la Unión Europea, se aprobó a través de un referéndum. En el Estado español fue a través de las Cortes Generales. Ni siquiera se votó, lo pudo votar la población. Solamente Rivas Unas con sus 3 diputados votaron que no. Izquierda Unida se abstuvo al Tratado de Maastricht. O sea, hay que ver también toda esta lógica ideológica que hay detrás de los valores europeos, ¿no? Que incluso organizaciones que en teoría tienen un origen revolucionario están diciendo, bueno, pues no sé, el Tratado de Maastricht, pues que no me voy a abstener, ¿no? O sea, es bastante fuerte. Entonces, ¿cómo se hace este viaje hasta el Tratado de Maastricht? Pues hay varios elementos que lo que hacen es allanar el camino, ¿no? En un primer momento, en los años 70, hay un momento de superneoliberalización del mundo, ¿no? O sea, Reagan, Thatcher, de la mano, desregularizando, privatizando, reventando a la clase trabajadora en sus huelgas y en sus procesos de resistencia. Y claro, ahí la Unión Europea, con su modelo keynesiano pijo progre, se queda bastante atrás, ¿no? Entonces, en ese proceso de devaluación, de desaceleración, quiere volver a recuperar. Y esto nos suena, ¿no? Nos suena lo que pasó en los años 80 con lo que está pasando ahora. Me estoy quedando atrás en este proceso de aceleración económica. Tengo que empezar a generar mecanismos de autonomía y mecanismos de acumulación. Y entonces, en este trayecto, ¿qué es lo que hace la Unión Europea? Empezar a plantear la posibilidad de un mercado común y de una moneda única. La formulación del concepto de ciudadanía europea. Construir elementos identitarios. Que eso es una gilipollez lo del himno. Pero, coño, la Unión Europea, un himno. O sea, quiero decir, es como que aquí ¿por qué tenemos que configurar? Pues es un objetivo identitario, construir una comunidad. Todos y todas somos europeos. Encima, en base a esos valores súper de mierda, que eran los valores ilustrados, que se siguen considerando como algo que plantea un orden democrático de ciencia, pero en verdad es una. O sea, los valores ilustrados son una reinterpretación burguesa y heteropatriarcal. De la historia, ¿no? Bueno, no me voy a meter aquí, pues porque he dicho esto, o sea, pero bueno. Entonces, ¿qué más? La moneda única, la formulación de la ciudadanía europea, las primeras elecciones al Parlamento Europeo en el 73, la configuración del espacio Schengen, que es el inicio de las políticas migratorias genocidas de la Unión Europea. Empezamos a decir, no, dentro de la Unión Europea no hay fronteras, pero eso sí, las fronteras de la Unión Europea las vamos a delimitar con violencia cruda, ¿no? Esto también es un cambio de retórica y un cambio de relato brutal, ¿no? Y luego ya, con la caída de la Unión Soviética, a todo esto, antes del... Claro, porque generar este contexto generar todo este proceso de facilitar el camino a este neoliberalismo a calzón quitado que quiere imponer la Unión Europea, se tiene que hacer evidentemente con la presencia de movimientos de resistencia, movimientos revolucionarios, la Unión Soviética, movimientos anticoloniales, o sea, un contexto que había condiciones subjetivas también, ¿no? Entonces se constituye este grupo Trevi, que son terrorismo, radicalismo, extremismo y violencia internacional, que para una organización de resistencia revolucionaria es un nombre increíble, pero para una organización de burguesa y de defensa de los intereses de europeos es horroroso, ¿no? Este grupo Trevi es la antesala a la Europol. Con esto también que quiero decir que esta idea de generar una fórmula de defensa de incluso de ejército europeo, un proyecto de autonomía estratégica militar, no es algo que viene a raíz de la guerra de Ucrania, es algo que tiene, está en el origen de la propia Unión Europea. Lo que pasa que como subsidiaria un poco de este imperialismo atlantista, es como que nunca se ha llegado a desarrollar, ¿no? Y aparte también porque ha habido muchas tensiones interburguesas en la Unión Europea, no todo el mundo estaba igual de acuerdo. Hay gente que sí, que ha apostado más por una autonomía estratégica, y hay estados que preferían seguir al amparo del otanismo y al amparo de Estados Unidos, ¿no? Quizás ahora, en el momento actual, también por las políticas proteccionistas de Trump, nos podemos encontrar en un momento en el que hay quizás más consenso, ¿no? También porque estamos muy protegidos por las armas nucleares de Francia y por la capacidad belicista de Francia, ¿no? Que ahora sí que puede que resurja como otro polo económico. Entonces, estos elementos identitarios, de moneda única, de control social, represivos, son los que favorecen que en el 1992 se apruebe el Tratado de Maastricht, que es la consumación neoliberal del proyecto burgués de la Unión Europea. Y ahí estamos todos en igualdad de condiciones con Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, vale, en este contexto, en este camino hacia el rearme, me estoy alargando mucho más de lo que pensaba. Vamos fatal de tiempo, amigo, pero bueno, vale. Intentando ser breve en esto, vale. Un hito, claro, decía que ha habido un cambio de relato en cómo configuramos la respuesta a la crisis, ¿no? La crisis de 2008 fue una respuesta mucho más violenta por parte de la Unión Europea, y ahora, en este contexto actual, hablamos de estos fondos de recuperación y transición energética, ¿no? Claro, el contexto de la guerra de Ucrania cambia de alguna manera y descentraliza la guerra imperialista centraliza la guerra imperialista en territorio europeo. Entonces, ¿por qué necesita Europa la guerra en este momento? Pues como decíamos, en un proceso profundo de desaceleración económica, y una necesidad también de generar como su proyecto independiente aparte de Estados Unidos. ¿Por qué? Por ese proceso de propio desaceleración económica necesita recuperar esa tasa de ganancia. No puede seguir formando parte subsidiaria del imperialismo estadounidense. Entonces, dentro de este contexto aparece, ya en el 2024 se diseñó el Programa Industrial de Defensa Europeo. Que este programa industrial ha sido un poco argumentado y sostenido por parte del informe Draghi, que fue Mario Draghi, ¿os acordáis? Creo que el presidente del Banco Central Europeo, que ha diseñado... Voy a poner mis apuntes un segundo, ¿vale? Porque me estoy intentando ser muy breve y me... Vale. Vale, ¿qué dice Draghi? Vale, Draghi dice que, claro, que Estados Unidos acapara el 59% de los pedidos de armas. Y que encima eso en los últimos 10 años ha pasado del 35% de los pedidos de armas de la Unión Europea, pasaron al 55%. O sea, en un contexto de desaceleración económica a las puertas de una guerra en Ucrania, pues evidentemente hay un interés de las burguesías. Porque claro, como decíamos antes, en la medida que el capitalismo está en crisis, que esa distancia entre el centro y la periferia se acorta y que las capacidades de extractivismo y expolio se reducen, aumentan también muchísimo las contradicciones entre las burguesías. Y evidentemente iban a aumentar las contradicciones entre la burguesía estadounidense y la burguesía europea. Que esto ha pasado siempre, pero ahora se agudiza todavía mucho más. Entonces, dentro de esta lógica, lo que propone en el 2024 von der Leyen es decir, mira, a partir de ahora vamos a intentar fortalecer nuestra industria militar y que al menos el 50% de los productos militares que consumimos desde la Unión Europea sean producidas dentro del territorio. Claro, Eso a Estados Unidos, sobre todo ahora con el gobierno de Trump, le ha mosqueado bastante por varios motivos, porque estás exigiendo el 2%, porque la OTAN está exigiendo el 2% y hasta el 5% del PIB en la financiación de la OTAN, y además también hasta el momento, como he dicho, el 59% de la producción de la industria militar venía de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, esto confronta con los intereses de las burguesías estadounidenses. Este proyecto de autonomía estratégica europea para recuperar la tasa de ganancia y abrir un nuevo ciclo de acumulación confronta con los intereses de las burguesías estadounidenses. Este proyecto de no, vamos a empezar a producir nuestras propias armas y vamos a alimentarnos dentro de nuestras propias fronteras. Pues por ese motivo, Estados Unidos, dentro de esta lógica proteccionista, ha dicho, pues ahora os quedáis solas con Ucrania. A partir de ahora nosotros no vamos a meter un duro más en esta guerra. Os dedicáis a autofinanciaros. Y aparte también, porque de alguna manera Estados Unidos quiere intentar acercar a Rusia a su... que luego también aquí ha habido unas contradicciones brutales, porque claro, tú revientas el Nord Stream, Alemania empieza, o sea, la Unión Europea empieza a depender del gas estadounidense, o sea, para que se vea que muchas veces la lógica del capital ni siquiera responde a una lógica. Es como una especie de caos sistémico. El último interés es la acumulación de capital y las tensiones interburguesas, ¿no? Y en ese juego la moneda de cambio es la clase trabajadora, ¿no? Entonces, en este contexto de Estados Unidos abandona a la Unión Europea en su proyecto imperial en Ucrania, pues von der Leyen, dentro de este programa de industrial de defensa, que es la primera vez, además, que se da en la Unión Europea, se crea hasta un comisariado de defensa, o sea, hay toda una estructura y un aparataje político, económico e industrial para garantizar el rearme de Europa, pero no el rearme de Europa, sino para garantizar la tasa de acumulación. Y porque ese nicho es el nicho que permite generar un nuevo ciclo de acumulación, un ciclo de expansión, ¿no? Entonces, abandonas y entonces ya dice von der Leyen, pues 800.000 millones de euros para el rearme y para la inyección de capital en empresas y en la industria militar. Fondos de inversión, empresas, muchas de ellas, por cierto, vascas también, ¿no? O sea, que se dedican a financiar la guerra. ¿Qué pasó pues después de la pandemia? Fondos Next Generation para la transición energética, macroproyectos, invertir dinero en descarbonización. Todo se queda en el mismo grupo monopolista, en el mismo grupo de fondos de inversión. Ahora, preparación a la guerra, otra vez. Inyectamos dinero en capital privado organizado para prepararse para la guerra, para alimentar el genocidio en Palestina, para alimentar el extractivismo en el norte de África. Y todo esto en este juego de intereses de siendo la Unión Europea el primer socio comercial de China encima. O sea, que eso va en contra de los intereses comerciales de Estados Unidos, ¿no? O sea, a mí esto me parece a veces un poco caótico de entender y comprender, pero es que es verdad, igual no es que no se puede comprender. O sea, esto no responde a una lógica, responde a la absurdez de la organización de la economía capitalista, ¿no? Y ya por último, una frase de Borrell, porque creo que Borrell también nos da grandes... Que eso también es un poco tramposo, ¿no? Porque yo creo que el tío funciona un poco como ya, o sea, buscar un poco la atención hacia su retórica y crear grandes portadas, ¿no? Sí, total, pero es que es flipante, porque el tío utilizó una frase de un nazi, de creo que de Göring, puede ser. Sí, ¿no? Y la utilizó en Telecinco, en una entrevista que dio en Telecinco. Y dijo esta frase: todo el mundo prefiere la mantequilla a los cañones, pero a veces si no tienes cañones, no tienes mantequilla. Quiero decir, es que está describiendo de forma súper exacta cómo funciona la lógica imperialista. O sea, para conseguir mantequilla necesitamos hacer la guerra. O sea, para garantizar la tasa de acumulación y mantener este modelo de vida dentro del sistema capitalista, necesitamos armarnos y necesitamos hacer la guerra. De todas maneras, este cabrón solo consigue decir esta frase porque hay todo un aparato ideológico burgués que se dedica a legitimar todo lo que hay detrás de esta frase. Si nosotras no tuviéramos miedo de perder nuestro estilo de vida, nuestro modelo de vida europeo, nuestro American Way of Life, porque es que encima yo creo que dentro incluso de la población y de la gente del País Vasco, igual gente que no está como súper organizada políticamente, sí que hay una crítica brutal al modelo de vida estadounidense, ¿no? Es como hay como una especie de estereotipación de la sociedad estadounidense, cosa que no existe con la sociedad europea. Sigue habiendo ese planteamiento ultraclasista de que nosotras somos mejores, incluso, ¿no? Estamos más alfabetizados, sabemos cuáles son las capitales del mundo, ¿no? O sea, no como los yanquis. Y es, pues, mentira. Y por eso Borrell se permite decir esta frase en Telecinco, porque la gente va a decir, claro, claro, pues es que quiero mantequilla, hagamos la guerra, ¿no?
Nik bai egingo duana, zure baimenarekin edo gabe, egingo duana da nire urrengo puntora saldo. O sea, momentu honetan, Europar Batasunan, hiru elementu nagusi kokatuko nituzke nik errepresiotik, hau guztia eusteko, batetik. Mugen zaintza, eta mugen zaintza gainera, modu batetan, nunkeroz eta gehiago, impunidade oso jokatu behar duen poliziak, ez? Osea, horra adibidez baukagu Tarajaleko gertakariak duela 10 urte edo duela bizpairu urte Melillako erailketak. Gero bestetik, doktrina antiterroristak jarraitzen du martxan, eta Alemanian adibidez Samidun bezalako elkarte politikoak legez kanporatu dira, horrek ere ekarri du jendea atxilotzea, registroak, eta bar. Gainera, Europar Batasunak, guzti honi jarraikiz, bere antolakunde terroristen zerrendan sakontzen, debekatu du palestinar erresistentziarekin, haien ustez, harremana izan dezakeen antolakunde edo eragilei finantziazioa ematea. Azkenean, Europar Batasunak eta Europar Batasunaren baitan dauden estatuek behar dutena da estabilidadea. Eta ezin dute onartu orden konstituzional hori zalantzan eta kaosean sartuko duten elementuak existitzea. Gau, guzti honetan, ere badago beste elementu bat, da aurreko borroka zikloa ere behar bezala itxi nahi duten nolabaiteko lezioa eman nahian, ez? Eta hor hiru albiste hartu ditut, bai nola Alemaniako poliziak Rafeko hainbat militante atxilotzeari ekin dion, eskutuan zeudenak horietako bat atxilotu zuten, nola oraindik ere Audientzia Nazionalak itxi gabeko sumarioak berrirekitzen ari den jendea atxilotzen eta jendea auziperetzen, etako kideak. Eta badaukagu beste kasua, nun Italiak Argentinarekin adibidez Brigada Gorrietako kide baten estradizioa onartu duen, ez? Orduan, oraindik ere elementu horiek mai gainean daude. Claro, guk Euskal Herrira guztiak harrita hor ditugu datuak. Azkenean, Estatu Espainol eta Frantsesaren erantzuna Euskal Herrian askapen borrokari datu txiki batzuetan, askoz gehiago, eta sakondu genezake, baina simplea da, 1960-2015 2015-era, 5.000 pertsona baino gehiago torturatu dituzte Euskal Herrian. Garai, 1960-2015 gaur egunera arte, 9.000 preso politiko baino gehiago izan dira, eta gaur egun oraindik 127 ditugu espetxetan. Eta 1960-2010-era 464 pertsona erail dituzte estatu aparatuek. Hau ez baldin bada gerra bat, zer da? Azkenean horretarako da, inolako erreferentzia posiblerik, inolako helduleku posiblerik kentzeko herri langileari. Zergatik kriminalizatzen da palestinar erresistentziarekiko elkartasuna, hain justu ere, une honetan munduan erreferentzia bat delako, eta hori desagertarazi bar delako. Euskal Herrian palestinar erresistentziarekiko elkartasuna ezinbestekoa da gure proiektua bera aurrera atera dadin. Eta gero badago beste mito bat, importantea dala, no, imperialismoak erailketa eta genozidio guztiak bere mugetatik kanpo egite ditu. Eta zentro imperialistan ere akatu egiten da. Eta zentro imperialistak ere akatu egiten du, ez? Eta ez bakarrik erresistentzian da denei. Hemen datu txiki batzuk, apur bat desordenatuak, baina niretzako esanguratsuak, ez? 2007-tik 2025-era, lan istripu esaten dioten horietan, 1155 langile erail dituzte. 2003-tik 2025-era, 127 emakume eta 12 aur erail ditu violentzia matxistak. 2024-ean, bi pertsonak bere burua leiotik bera bota zuten, etxegabetzera zihoazenean. 2021-etik ona, migratzen ari ziren 11 pertsona, gutxienez, hor datuak zailagoa dira, hil dira, hoietatik zazpi bidasoa ibaian itota. Hori ez balimada gerra, zer da, eta gainera, hau guztia da, guk Euskal Herri langileak ez daukagulako gure burujabetza propioa, ez daukagulako gaitasunik gure ondasuna, gure aberastasuna, gure herria behar bezala kudeatzeko. Hor dago gakoa. Horregatik askapenak egiten duen planteamendua, eta horregatik askapenak jartzen du mai gainean, jartzen duena. Datu gehiago, Euskal Herriaren militarizazioa. Puntitu urdin guzti horiek dira Guardia Zibilaren kuartelak. Badirudi ez dela gutxitu, no sé, por lo que sea, estrategias. Bueno, gero titular batzuk, ez? Nola zedarriak adibidez esaten duen, inbertitu behar dela industria armamentistikoan, nola 70-etik 200 enpresara pasatzen diran industria armamentistikora, eta era berean, adibidez, Tubo Reunidos desmantelatzen da. Eta azken asteetan ikusi ditugun desmantelatzeak. Hau da, ostia, oso esanguratsua da, ez, niretzako datu hau. Eta gero, orain beste datu batzuetan, azkar-azkar, datu haue jaketeko inetik atera ditut. Instituzio Nazional de Estadistika, ez dakin hor katera. Eta baude datu batzu niretzako esanguratsuak. Adibidez, Nafarroan, da drogari dagokionez, bai? Nafarroan gehien harrapatu den droga, polizia gehien harrapatu den droga, heroina izan da. Eta datu hau niretzako da brutalena. Estatu espainolean hartu den heroinaren 136% baino gehiago Nafarroan hartu da. Iaz. Nafarroa, laboratorio represibo, Euskal Herriaren askapenaren kontrako borrokan heroinaren erabilera, ezaguna egiten zaigu? Ba hemen dago. Brutala, eske brutala da. Eta autonomia erkidegoan, karo, deline, no esperes Euskal Herria, bai. Euskal Herrian, heroina esan dut, autonomi erkidegoan, gehien konsumitzen diren drogak, dira, kokaina, eta kokaina gehien, autonomi erkidegoan, gehien harrapatu den herrialdea Bizkaia da. Anfetaminak araban izan dira gehien harrapatu direnak, gainera askogatik, gaude hitz egiten 180% baino gehiago kokaina Bizkaian, 180% baino gehiago anfetamina araban, eta Gipuzkoan hatxisa eta marihuana. Jo que se, cosas. Datu gehiago. Hau, da, mozal legearen aplikazioa Euskal Herrian. Marra urdina Nafarroa da. Eta piko hori 2020. Inork esan burke, karo, pandemian, baina eske bekoa, horia, ia altxatzen ez dena, Euskal Autonomia Erkidegoa da. Nafarroa, laboratorio represibo. Eta artikulu bakar bat gainera, hautatu dut, datu hau ateratzeko, eta da, autoridadearen agentei errespetu falta izatea. Hori da. Mozalearen aplikazioa, Estatu Espainol mailan, ikusten dugu, bueno, ikusten dugunok, eta bestela, pues, txekese. Hor, 2015 sortu zenetik, gorakada bat egon zan, evidentemente, baino gero, 2018 azten da joera bat berantzkoa. Bai? Bat batean gora egiten du izugarri 2020, karo, piko hori, estadistika pikutara bidaltzen du, pues azkenean COVID egoera izan zelako, eta azkenean hor jazarpen autoritarioa brutala izan zelako. Baino, 2020 aurrera, bera egiten baldin badu ere, berriro ikusten dugu nola joera den gorantzkoa. Mozalegiaren aplikazioarena, Estatu Espainolean, Nafarroak joera horri erantzuten dio. Baina al loro, ze Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, beko lerroa da mozalegia, eta dago berantzko joera bat, edo behintzat gutxi gora bera estable mantentzaren joera bat, eta goikoa da atentado kontra la autoridad delitu penala. Eta hor joera gorantzkoa da. Ondorio estatu dezakeguna da, Nafarroan momentu honetan, mozalegearen aplikazioa haundiagoa da delitu penalaren abaino, hau da, poliziaren kontrako jarrera horretan, eta aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoan, iparraldeko datuak ezin izan ditut lortu, Euskal Autonomia Erkidegoan, hain justu ere penaletik jotzen du gehiago. Zein da diferentzia? Zipaioak. Erne, Esan, eta horrelako sindikato naziek zer egiten dute? Osa, polizia forala ez da hobea, eh? Baina esan nahi dut. Hor ditugu, bi joera errepresibo. Ta klaro, kontutan hartzen balin badegu gainera, zipaioak, Mosadek entrenatzen dituela, pues agian loturatxo batzuk egiten hasi gaitezke. Claro, honen aurrean, ba hori, no? Subvertirren el orden constitucional, eta pues batzuk, pues se lo piensan. Eta esate dute, que es el momento de avanzar hacia un Estado confederal dentro de la Constitución. Edo, nola ditzen diote, EH Bildu zari naiz, eh? Ongizate hitzarmena, deitzen dioten hori aurkezte dute. Hau da, ongizate estatuaren berredizioaren amezkeria, xailak aipatu duen, hau da, jarraitzen dute. Eta gainera kasu honetan, ordena mantentzeko ardura hartzeko funtzio hartzen dute. Eta ja niretzako larriena dena da, duela biegun, Arnaldotegik esan zuenean, pues que el debate sobre el gasto en defensa, es decir, el del rearme, xailak aipatu nuena, tiene muchas aristas y hay que hacerlo con seriedad. A ver, vamos a pensarlo. Ze, aipatzen dute, diplomazia eta bakearen aldeko apostu egiten dutela. Ba, bueno, aipatu degunarekin, kuriosoa da, aipatzea. Claro, hau guztia, zertarako, pues azkenean, egon daitezkeen txispa hoiek ekiditeko. Inolako erreferentziarik egon ez dadin. Eta itzaldi hau prestatzen, konturatzen zera, pues, Euskal Herrian txispa asko dagoela. Ez? Horra dibidez, daukagu Aroztakeko kasua, ez? Borroka bat egin zuten, ze gertatzen da Aroztakeko zazpi hoiekin. Epaiketa bat dute, eta besteren artean, antolakunde kriminal batetako parte izatea egosten diete. Aia, organización kriminal, organización terrorista, un pasiko. Euskal Herria bizirikeko kideak mozalegea aplikatzen diete. Hemen daukagu jardunek duela urte bete edo aipatu zuten, poliziaren aldetik kolaborazio eskaintzak jasotzituztela, eta eriotz mehatxoak jasotzituztela poliziaren aldetik kalean, eta Zaballara egindako martxa batetan, 143.600 € jasotzituzten isunetan. Karo, honek esan nahi du, mozalegiaren aplikazioa ikusi duguna, dala, 2023 arte, datorren urtean, 2024 datuekin izango da, brutala. Osa, estadistika horiek revisatu beharko dira. Ez hori bakarrik, Aitor eta Galderren atxiloketaren arira, pues Ernai Gazten antolakundeko hainbat, hori, 133 pertsona jaso zituzten haien atxiloketak ideteko, eta ia 300.000 € isuna jaso zituzten. Hemen, mugimendu sozialistako hainbat kidek, 21.000 € isuna jaso zituzten, 31 lagunek, boxen aurka egindako konzentrazio batetatik. Hemen, por cierto, nire elkartasuna, Ibai Aginagaren ongi etorria antolatzeagatik 17 pertsona auziperatu dituzte Audientzia Nazionalean. Eta bi urte baino gehiagozko espetxe zigorrak eskatze dizkiete. Era berean, iparraldean, jendea ere epaitegietara bidaltzen ari dira, turismoaren kontrako ekintzak egiteagatik, Uztailaren 14 manifestazio egiteagatik Batasuna Nazional Frantsesaren kontra. Hemen Euskal Herrian euskarazeko bikide euskararen aldeko justizia eskatzen Baionako epaitegiko teiatuan. 7 pertsona ere Baionako epaitegira korrikan hainbat lagun muga gurutzatzen laguntzeagatik. Ta hemen bai nahiko nukela ere elementutxo bat jarri, ze askotan Euskal Herri langilea zari geranean estereotipo bat daukagu eta nik uste dut eztabaida bat mai gainean ere jarri behar dela, ez gaur, lasai. No me mateis. Baino errepresio honetan, ikusi dugu oso eredu jakin bat, eta ez nuen hau horrela utzi nahi, azkenean da, ez? Euskal Herritarrek migratzaile gaixoak laguntza dituzte muga gurutzatzen, ez? Laguntza hori behar dutelago. Baina kontua da, Euskal Herrialdearen parte, ere beste herrialdetatik etorritako jendea dagoela. Eta adibidez, Huertas de Peraltako borrokagatik, hainbat kide epaitu zituzten, bi urte baino gehiagoko espetxe zigorra jarri zieten, eta klaro, etorkinak zirenez, kanporatzea agindua ere eskatzen zieten. Sindikatuta Euskal Herrian, eh? Edo, beste Euskal Herritar bat, Azal ezbeltza, el Haji, polizia komisaleian akatu zutena. Eta uste dut ere horrek guri eskatzen digula errepresioaren aurrean beste ikuspegi bat izatea. Azkenean, esan duguna, ez? Markoa baldin bada, errepresioaren markoa baldin bada, ekiditea, herri langileak, langile klasea, bere proiektu askatzailea aurrera eramatea, momentu honetan, ikusi duguna adibide gutxi hauek jarrita, da, etxaiak askoz ere argiago duela, gu baino, zein den bere etxaia. Askoz. Ea, behintzat, adibide hauek jarrita, refleksio batetara iritsi gaitezkeen, eta ulertu borroka hauek guztiak erreprimitzen dituztenean, Euskal Herriaren askapen proiektu bat ari direla kriminalizatzen, ari direla erreprimitzen. Bai? Eta beste elementu bat bezala, uste dut, importantea dela, errepresioa ere etxegabetze moduan, ez? Duela azte bete, gure auzoan, bertako etxe bizitza sindikatuko kide bat, kaleratze agindua jarri zioten, eta mantentzen dute. Horrek suposatzen duena da, pertsona horrek auzoan bizitzeko zeltasunak izango dituela. Eta militanterik gabeko auzoak, ez dakit zer diren. Orduan besterik gabe, refleksio hori ustea, ez? Kapitalaren eraso honen aurrean, gerra imperialista honen aurrean, gerra zibil iraultzailea ere bada, ikuspegi honetatik, Euskal Herri langilea artikulatzea, antolatzea eta proiektu askatzaile bat mai gainean jartzea.
Bueno, ya para acabar, yo quería finalizar un poco cómo se cristaliza en Euskal Herria, bueno, en el País Vasco concretamente, porque me voy a referir sobre todo a Egoalde. Me voy a referir sobre todo a Egoalde, cómo se cristaliza este proyecto imperialista a través de la burguesía vasca. Porque, Juan, antes hablábamos un poco de ese estilo de vida europeo que hay que defender, pero en cierta medida yo creo que también en el País Vasco, en Euskal Herria, también se ha creado, y, a ver, igual esto ofende a alguien lo que voy a decir, pero espero que no, yo creo que también se ha creado un modo de vida vasco, ¿no? O sea, también amparado por este proyecto de la burguesía nacional vasca. Y yo también creo que ese modelo de vida vasco es un modelo en ocasiones clasista y racista también, sobre todo en relación a otros pueblos del Estado español, ¿no? Y en esta parte yo sí que quería plantear la idea de que a veces la burguesía nacional vasca, el PNV, están más cerca del proyecto de la Unión Europea que de Extremadura. O sea, y preparándome esta charla, tuve la desgracia de leerme un documento larguísimo de cuál era la relación del PNV con la Unión Europea. Y en ese sentido, el PNV ha tenido como una especie de autonomía, deseo o intención de autonomía en las relaciones con la Unión Europea. Vamos, a través de financiación de proyectos, de desarrollo de políticas, de defensa de determinados relatos y determinados modelos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora mismo, claro, es verdad que no tengo datos del resto del Estado español, pero en los últimos 15 años ha aumentado de 70 a 200 las empresas destinadas a tecnología militar en el País Vasco, ¿no? Porque claramente es un proyecto estratégico de la Unión Europea invertir en industria militar, ¿no? Y todo esto está amparado por la burguesía vasca. La burguesía vasca siempre ha buscado adaptarse a las políticas transversales de la Unión Europea. Desde el proceso de desindustrialización, desactivación de la clase trabajadora, pues como ha estado mencionando Arach, agudización de la respuesta represiva, alimento de la guerra sucia tras de la ley Mordaza, del GAL, la estrategia de formación de la Ertzaintza, o sea, toda la influencia de tecnología sionista en la formación y en el armar a la propia Ertzaintza, ¿no? Todo esto dentro de un marco ideológico clasista, racista y heteropatriarcal. Todo el desmantelamiento del sistema público, políticas de subrogación y privatización totalmente clientelistas, ¿no? Esto es la la política, en la práctica cotidiana del PNV, ¿no? Este es el modelo de País Vasco que quiere defender el PNV, la Unión Europea, con el objetivo de que haya un reconocimiento, mentira, el PNV como representante político de la burguesía busca también mejorar su tasa de acumulación. Quiere un cachito, evidentemente, va a pedir menos cachito, pero quiere un cachito dentro de este reparto del pastel. En este nuevo ciclo de expansión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si analizamos muy brevemente, porque ya nos queda mucho tiempo, el contexto actual de cómo en estos, yo hablaba antes de estos fondos de Next Generation y los fondos del programa industrial de defensa, ¿no? O sea, esta inyección de dinero público y de generación de deuda en el capital privado, en el capital financiero. En el caso de la transición energética, en estos fondos de recuperación, también ha habido una retórica de descarbonización y transición energética en el País Vasco, que ha generado una respuesta política brutal desde los colectivos por la tierra, desde colectivos ecologistas, o sea. Y aquí esto se traduce en términos económicos que en el 2022 hubo un plan de inversiones de 220 millones de euros para transición energética por parte del Gobierno vasco que han absorbido sobre todo proyectos como el Corredor Vasco de Hidrógeno, la fábrica de baterías de estado sólido de Basquevolt y el polígono acuícola de Basordas. En esto, entre otras, muchos proyectos de macroproyectos de renovables que han afectado en toda la comunidad autónoma vasca. Cuando sale este famoso informe Draghi, cuando Ursula von der Leyen plantea que vamos a meter 800.000 millones de euros en la industria militar, el 3 de marzo el gobierno vasco y nueve entidades financieras, o sea, si esto, este anuncio de von der Leyen fue casi apenas en febrero o en enero, el 3 de marzo ya el gobierno vasco habría creado una comisión con nueve entidades financieras para formular una colaboración público-privada y movilizar 4.000 millones de euros a favor de la transformación industrial de la comunidad autónoma vasca. Claro, están utilizando mucho este concepto de transformación industrial, pero este dinero viene de los fondos industriales de defensa para el rearme y para inyectar en la industria militar vasca. Claro, todo esto implica una modificación de los presupuestos para permitir un endeudamiento en 1.000 millones de euros al gobierno vasco en meter dinero en la industria militar. Es que es fuerte, claro, porque en esta concepción moral del imperialismo, que parece que estamos hablando, pues eso, de un supervillano de Marvel, son estructuras bien definidas y claramente identificadas que representan y que cristalizan este proyecto de estrategia imperialista, ¿no? Entonces, el PNV asuma esta retórica de recuperación, descarbonización, transición energética y ahora desarrollo industrial. Porque si tú te lees el proyecto este de la banda esta de ¿cómo se llaman? Los Cedarriac, esto es bueno, ver sus caras para que también pues las recordemos y les vemos por la calle. Este que es un lobby militar, o sea, son entidades, casi todos son empresas vinculadas al desarrollo tecnológico. Evidentemente, nadie tiene el apellido de militar en el título de su empresa ni de su conglomerado de empresas. Pero pues eso, se ha aprobado un paquete de 500 millones de euros para este impulso de la actividad industrial de defensa. Como decía antes, el colectivo antimilitarista Gasteiz Squad, que tiene un informe pues muy interesante sobre la inversión en capital militar en el País Vasco, decía lo que os he dicho antes, de 70 a 200 empresas vinculadas a proyectos de industria armamentística. Y luego también todo este arraigo ideológico en la sociedad vasca. Lo que decía antes, estamos más cerca de Europa que de Extremadura. O sea, esta descomposición ideológica también de la identidad de clase y vincularnos más a valores europeístas que diluyen este concepto de clase y también el concepto de pueblo, ¿no? Vale, estas son, bueno, no, porque a muchos no las veréis, pero estas son todas las, claro, a todo esto, los proyectos de, que esto ya lo sabéis, porque ha salido un montón de documentos, Capital Ariplanto, Ascapena, hablamos de los fondos de Next Generation y no voy a profundizar en ellos, como os he dicho antes, se han quedado sobre todo en capital monopolista, capital financiero y entidades del IBEX 35, o sea, no ha ido a parar a la pequeña cooperativa agrícola de Orozco, no, o sea, es verdad que esos se ha publicitado mucho, porque si recibes 1.000 euros de los fondos Next Generation, lo tienes que señalar. Pero en verdad, el 67% de este capital ¿cómo se dice? De no reembolso, porque en muchos casos no tienen ni que devolver, a fondo perdido, han ido para empresas como Petronor, Repsol, Veolia, Alsa, he leído, Aena, todo tipo de CAF, etcétera, ¿no? Entonces, como no tenemos mucho tiempo, yo sé que quería como señalar, porque además a Óscar Zelaieta ha sacado varios artículos interesantes sobre el caso de Satlantis Microsat, que es una empresa... ¿Se oye bien? Es que todo ha sido que estoy como alejándome mucho del micrófono. Ya tarde, ¿no?, para esto, pero bueno. es un grupo industrial y tecnológico que ha participado de... Ya, super guys, que guas, bye. De políticas de control migratorio y social, ¿no? Tiene un convenio con la Universidad del País Vasco para desarrollos de proyectos. Proyectos que se dedican a desarrollar tecnología de control migratorio, control social, de favorecer, nutrir de armamento al Estado sionista de Israel. Y además su socia fundadora e inversora es una empresa que se llama, bueno, Everis, pero que ahora se llama NTT Data, que está vinculado también al suministro de armas de la entidad sionista. Y está, además, se ha vinculado ahora a TEDAE, que es como la patronal de la industria militar. Yo creo que estos temas vamos a empezar a escuchar hablar mucho de ellos. Es verdad que lo van a utilizar con el concepto de industrialización. Porque además, a los vascos y a las vascas, cuando oímos industrialización, pues se nos calienta el corazón, ¿no? Porque pensamos en los altos hornos, en la batalla de Euskalduna, pero en verdad, a partir de ahora, cuando en el telediario o en el teleberri nos hablen de industrial, se refiere a los fondos de industriales de defensa, a todo este dinero que se va a inyectar de capital público, claro, y todo esto que va a generar, evidentemente, una necesidad de recuperación de este dinero. O sea, ya está planteando la Unión Europea que de la deuda, del déficit brutal que tienen los países, porque no hacemos más que inyectar pasta en entidades privadas y en corporaciones financieras y en monopolios, todo el dinero que vaya a industria militar no se va a computar en la deuda. Va a haber una deuda invisible generada para alimentar la guerra que ni siquiera la vamos a ver. De hecho, incluso se van a amparar en el artículo 122 del Tratado de Roma, que es para tomar decisiones respecto a inversiones en el ámbito militar, que no va a pasar ni siquiera por el Parlamento Europeo, que van a ser decisiones automáticamente tomadas por la Comisión, como si estuviéramos en un estado de guerra, básicamente, ¿no? Entonces, sin más, yo lo único que quería, pues no me da tiempo porque ya es como muy tarde y para que podáis hablar un poco más vosotras. sí, no, pues que nadie hable, solo nosotras, jaja, bueno. me hubiera gustado dedicarle más, pero solamente como quería traer, porque he estado como haciendo un poco de análisis y de búsqueda de qué es lo que se ha escrito en Euskal Herria en torno a la Unión Europea, ¿no? ¿Qué se ha escrito en Ardi Beltza? ¿Qué se ha escrito en Egin? ¿Qué se ha escrito en Punto Llora? En Euskadi Información, es decir, todas esas fuentes de análisis político que nos ha dado el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, ¿qué es lo que decían, ¿no? Y es verdad que siempre la Unión Europea ha sido como un marco deslegitimado a nivel económico y que se entendía claramente, sobre todo desde Rivatasuna y el MLNV, como una entidad imperialista, pero que de alguna manera buscábamos el reconocimiento como nación desde la Unión Europea, ¿no? Y ha habido muchísimas movilizaciones, el movimiento Bai Independentziari, ir a Bruselas a reivindicar nuestro derecho de autodeterminación, o sea, buscar... Claro, eso también ha estado muy motivado por la caída del Muro de Berlín, el auge de los nacionalismos después de la desintegración, pero claro, desde una lectura marxista y revolucionaria, pues evidentemente no vamos a poner como ejemplo el Kosovo de reconocimiento de nuestra identidad nacional. O sea, hay que... Algunos lo han hecho, pero bueno, cada uno con su conciencia. Pero bueno, evidentemente tenemos que reclamar la soberanía nacional desde presupuestos revolucionarios que defiendan los intereses de la clase trabajadora y no de otras burguesías nacionales, como por ejemplo plantearía el PNV, ¿no? Entonces solamente quería, bueno, estos, yo os recomiendo que lo busquéis, si no lo pedís, me lo pedís y os lo paso, pero hay un Punto Llora que se llama Euskadi en Europa, que está increíble. O sea, que es un texto de 60 páginas donde desgrana, y es del 85, porque es verdad que sí que había mucha información o mucho análisis cuando se aprobó el Tratado de Maastricht. Pero cuando entró el Estado español en la Unión Europea, como que estaba muy diluida la información, ¿no? Yo creo que eso no generó tanta confrontación, sobre todo por este rollo keynesiano friki del Estado de Bienestar Europeo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Euskadi en Europa, que hizo Punto y Hora, que lo podéis encontrar, lo pedís, está en internet, ¿eh? Sí que quería leeros dos frases muy sencillas para que veáis que no ha cambiado tanto la cosa, ¿no? Es del 85, a ver si puedo hacer esto. Está aquí. Os leo. La ampliación de la Comunidad Económica Europea se produce en un momento de crisis profunda del imperialismo, de graves dificultades presupuestarias e incluso hasta de aparente crisis de identidad entre sus componentes, quizás hoy salvada coyunturalmente por el reciente pacto paneuropeo de Proyecto Eureka, dirigido a frenar la ofensiva tecnológica de los centros de USA y Japón. Y luego, otra cita, que en 1984 la entrada de capitales aumentó un 6,8% en Estados Unidos, un 5,9% en Japón y un 2,1% en Europa Occidental. En este mismo sentido, tanto lo que se refiere al crecimiento económico a nivel de inversiones e investigaciones, la comunidad económica resulta cada vez más atrasada con respecto a los otros dos centros imperialistas. Esto es de 1985. La retórica, el contexto se repite porque, pues evidentemente, es la ciencia marxista la que nos lo dice, que dentro del propio capitalismo está el germen de su destrucción. Esto lo hemos estado diciendo en toda la charla de hoy. Esto lo hemos dicho esta mañana. O sea, no ha cambiado nada. Y este texto es muy interesante porque además habla de las políticas agrarias, de cómo afectó a la desindustrialización, que quizás estos sí que son aspectos más coyunturales, ¿no? Pero al final la lógica es exactamente la misma. O sea, es una obviedad lo que estamos diciendo. Pero de alguna manera tenemos que seguir construyendo batalla ideológica, y este argumentario es imposible que lo empecemos, no lo empecemos porque ya lo estamos haciendo, pero que lo integremos profundamente en nuestro discurso cotidiano, y porque tenemos que hacer también nuestra propia guerra cultural.
Pues listo. Hori zen guztian, nik uste dut horre gakoetako bat da ulertzea pixkat borobiltzeko. Europar batasuna, imperialismoaren, kapitalaren estruktura bezala, Estatu espainol eta frantsesak estruktura horren parte dira, eta horiek guztiek gu dominatuta gauzkate. Usted izaera argi geratu dela, eta uste dut argi geratu dela ere burua altxatzeko saiakerak nola erreprimitzen ari diren. Agian gakoa da estrategian fintzea. Eskerrik asko. Ah, vale.